El sonido viaja por el espacio, rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Es tendencia. Los argentinos ajustan sus gastos para llegar a fin de mes.
De no llegar a fin de mes, el gobierno ya tomó medidas.
Serán reemplazados por ciudadanos de países que sí llegan a fin de mes.
Se les cambiará el gentilicio para que no perjudiquen el nombre del país.
Se reducirán los meses a 15 días y el año tendrá 24 meses.
Se les dirá opositores e incapaces de ajustar sus propios gastos.
Nos vamos a España, en donde el expresidente Rodríguez Zapatero está hasta las bolas.
Según la investigación en curso, recibió más de 313 mil euros en transferencias de tres sociedades chinas.
El expresidente del gobierno recibió este dinero entre 2020 y 2025, supuestamente en concepto del pago por la prestación de servicios profesionales.
Lo que se dice un presidente profesional.
Nos vamos a la crisis en Bolivia.
Para anunciar que ya entramos en la cuarta semana.
El gobierno acusa a Evo Morales de la situación.
Evo Morales, que tiene un montón de causas judiciales pendientes, dice: yo señor, no señor, bueno sí.
En otras noticias, Estados Unidos acumula más de 150 horas de vigilancia aérea alrededor de Cuba,
lo que hace de Estados Unidos un vigilante profesional.
En otro orden de cosas, Estados Unidos realizó un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas con el despliegue autorizado por el gobierno de Venezuela.
El gobierno de Delcy dijo, sí, claro, nosotros autorizamos.
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, tricentésima, décima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias, y aunque falte menos para las elecciones en Colombia, ya debemos entrar en modo noticias del Mundial.
Es verdad, empiezan a cubrirse los espacios con novedades relacionadas con el Mundial de Fútbol. México, Estados Unidos, Canadá, 2026.
Nueva York anuncia fans zones gratuitas para seguir el Mundial 2026.
Aprovechen la oferta, Estados Unidos no suele dar nada gratis.
Escocia lanzó un billete conmemorativo con la jugada de gol que los clasificó al Mundial.
Hermoso.
Sí, muy bonito, pero yo esperaba el whisky conmemorativo.
No se preocupen por eso, somos escoceses. Si algo hacemos es tocar la gaita y hacer whiskies conmemorativos.
Excelente, lo compraré con el billete conmemorativo.
Nos vamos a México, donde el gobierno afirma que no hay casos de ébola en México y se tomarán acciones de prevención para el Mundial.
Se cancelan todos los vuelos que lleguen de África.
No tan extremo.
Ok, de momento solo los que lleguen del Congo. Ahora vamos con una información de la Selección Colombia.
Un dato, el 35% de los 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026 nació en las zonas más violentas del país.
¿Y qué nos dice esto?
Que correr por tu vida te da velocidad, sufrir desplazamientos te ayuda a una mejor visión de la cancha, y que el 35% es muy poco teniendo en cuenta que casi lo único que pueden hacer en esas zonas es jugar al fútbol.
Finalizamos con la gran novedad, que finalmente México recibirá a Irán para el Mundial 2026.
Su campamento base iba a ser en Tucson, Arizona, pero dadas las actuales situaciones geopolíticas, se decidió mudarlo a territorio mexicano.
Primer comentario, ¿les parece utilizar el término campamento base, siendo que estamos todos tan nerviosos?
Segundo comentario, evidentemente Irán no espera pasar la fase de grupos, porque si no el problema solo lo estaríamos lanzando hacia adelante.
Super final en el estadio de Nueva York, Estados Unidos versus Irán.
Podría pasar, es muy poco probable, pero qué hermoso sería.
Regresando a la realidad, decíamos, Irán pasará de Tucson, Arizona a Tijuana. La FIFA aprobó el traslado.
Es por eso que les rogamos a los habitantes de Tijuana ajustarse a la realidad persa mientras la selección esté en su territorio.
Se dejará de vender alcohol ajustándose a la ley islámica.
Las oraciones serán hacia la Meca y en árabe, nada de chicano.
Durante la estadía iraní en Tijuana, las mujeres utilizarán burka y los hombres turbante. Las gorras de beis y los sombreros rancheros quedan suspendidos.
Hong Kong seguirá abierto, pero solo para reuniones de índole político chiitas.
Se suspende la cebra como animal simbólico y se adopta el león persa.
El señor Jorge Han Ron recibirá el título de Ayatolá tijuano mientras resida en su territorio el seleccionado iraní.
El estado de Baja California pasará a denominarse estado de Alta Persia hasta que dure la visita.
Muchas gracias. Y recuerden, seamos amables con los visitantes. No todos los días se tiene la posibilidad de albergar a los iraníes.
Persa, hermano, ya eres mexicano.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Ah, capitano, el capitano. Le vengo con italianeses.
Ah, ¿sí?
Arafli, información momento que la envía fresquecita. Ajá. Directamente desde Ferrara. Bien. En realidad vamos a viajar un poco.
¿Sí?
Sí, a Maranello.
Ah, qué
Maranello.
Bonito.
Eco Ferrari Luce, la primera auto elettrica di Maranello. Quattro motori elettrici. 1050 cavalli di autonomia e di entre 515, ¿no? 530 kilómetros.
Ah, ok.
Podemos andar para todos lados.
Sí.
Bueno, esattamente dopo 79 anni del primo storico successo viale del cavallino rampante sul circuito delle terme di Caravalla, no?
Uh-huh.
Di Caracalla también.
No,
sì,
sì.
Ferrari ha stato oggi a Roma sua prima auto completamente elettrica, la Ferrari Luce. Bueno, ¿qué estamos diciendo?
Sí,
Ferrari, después de 79 años de historia, presenta por primera vez un auto completamente eléctrico.
Wow.
Y yo, disculpe, Capitán Vinilo, usted, devoto del Real Madrid, de Star Wars y de la Ferrari, ¿qué opinión le merece?
Totalmente.
Para mí es la noticia que coloca el último clavo en el ataúd del siglo XX.
Ajá.
Se acabó el siglo XX, comienza el siglo XXI. Ferrari,
perfecto,
el cavallino, la Rambande eléctrico, 550.000 euros. O sea, Ferrari cambia todo menos los precios.
No, Ferrari, güey. O sea,
dato de color, no es roja.
Ah, no.
No es rosa.
Ajá.
No. Sí. Y eso me parece bien.
Sí, claro,
no, un respeto
bien,
a la historia.
Sí, sí,
Enzo
está
Ferrari
bien.
Se despierta y dice: ma quanti, qué carro eléctrico. Se transportó la máquina de prima a ser un bafangulo, le dice, sin duda.
Sí, no,
pero bueno, tenemos Ferrari eléctrica. Se llama Eco Ferrari.
Sí. Ajá.
Eco Ferrari Luce.
Eco de ecológica, no de económica.
Sí, de eco, no de económica. Económica. Ferrari dice, económico.
¿Económico qué?
¿Qué
es?
Primo, el qué pedo con el pedo. Bueno, ya estarán ahí los mamadores que tienen 550 mil euros para comprarse primero la Ferrari Eco Ferrari Luce para dar unas vueltas no solo por Maranello, por Roma, por todas partes. Gracias, Arafli. Estas son las noticias que nos importan. También otras, por ejemplo, señoras y señores, presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Estoy impactado, Muda.
Impactado.
Porque a uno le puede gustar o no gustar Ricky Martin.
Ajá, sí, claro.
No, Ricky Martin, que está rarísimo, haciendo una gira rarísima, luego de tocar en la India, ahora se presentó en Montenegro.
Ah, mire.
Que es el comienzo para su gira europea,
claro,
dicen.
Claro, claro.
Bueno, perfecto. A uno le puede gustar o no gustar Ricky Martin.
Sí. Dime
la vida loca y todo.
Claro, claro.
Pero lanzarle gas lacrimógeno a Ricky.
No, ¿por qué? ¿Quién hizo eso?
¡Ricky! Bueno, vio que esa gente de la ex Yugoslavia tiene súper acceso a todo lo que tiene que ver con esas cosas,
claro,
¿no?
Claro,
le envían una mina antipersonal, una...
Las tienen ahí,
esto de la guerra, para los croatas, lo de el herzegovino, no sé qué pedo. Bueno, uno del público le aventó sobre el escenario gas lacrimógeno.
No manches.
Ni un calzón, ni una cosa, ni una flor, ni una carta, ni un peluche, ni un el monito.
Es un hijo puta.
Ese sacó ticket pensando que era Enrique Iglesias.
Claro,
y cuando lo vio a Ricky Martin dijo: ah, no, esto hay que tomar acciones. Sacó una de esas de gas lacrimógeno y se la aventó.
Sí.
Y Ricky
¿Qué hizo?
Un maestro, es un genio Ricky Martin. Porque primero, obviamente, no puedes cantar, pero bajo ningún punto de vista, ni con Bengala puede cantar, imagínese con Gala Lacrimógena. Sí, sí, sí. Entonces hizo, ¡oh, vos, la verga! Dijo Ricky, todo así.
Claro.
Se fue 5 minutos y regresó.
¿Y qué hizo?
Y siguió dando el show.
Ah, nomás.
La gente de Montenegro, menos el que le aventó el Gala Lacrimógena, están todos felices. Bueno, living la vida loca. Bueno, era un concierto que había financiado por el propio Estado montenegrino. Y así, digo, la clara brugada de Montenegro dijo, estamos muy contentos que Ricky esté acá con nosotros, sagas lacrimógeno a la verga. Y una noticia impactante, muda, esto es para celebrar. Gracias amiga Veneno, que gracias, está en estas cosas, cómo la queremos amiga Veneno cuando avienta estas netas. De los mismos autores, podríamos decir, de La policía peruana se disfraza de corazón en San Valentín para atrapar narcomenudistas.
Sí.
Llega la Politai.
Ajá.
La Poli taiwanesa, policía taiwanesa. Esto no tiene tanta gracia radiado, tiene mucha más gracia con la imagen de los policías. La policía tailandesa se disfraza de sensuales bailarinas femeninas.
Ah, mire.
¿Por qué aclaramos lo de sensuales bailarinas femeninas? Porque son hombres los de la Tai, para atrapar a un importante narcotraficante.
Ajá.
Se ve que al importante narcotraficante le gustaban así, ¿no? Rodearse de...
A todos,
vio.
Es importante tener
reggaetón tailandés a full y toda la publicidad.
Sí.
Y bueno, y fueron estos polis y luego se sacaron la foto con el narcotraficante apresado, con una mujer que estaba como a cargo de la situación.
Ajá.
Y todos ellos con una vestimenta sensual, totalmente, cosa maravillosa, sin peluca.
Claro.
Porque todo el acting fue con peluca. Se sacaron la peluca para... Y sonrientes, felices, porque fue un éxito todo.
La verdad,
Lo atraparon con al hijo de metanfetamina. Y ellos, algunos no se querían sacar el vestido. Vi la foto, les quedaba muy bien. Señoras y señores, por supuesto. El corpus trimigénido, retomando lo de comerse lo de la lonchera. Yo no me encontré una lonchera, pero estaba en una tocada de heavy metal, moría de hambre y lanzaron un pedazo de sándwich, raramente me cayó en las manos y pa' me lo comí. Totalmente, es como el maná del cielo,
el dios del metal.
Dijo, un hijo mío tiene hambre.
Sí, ahí va.
Palomita Ford, Seattle, Washington, dice, con esto de que contó la quilombo, la lonchera que se encontró, con esto de los robos de niños, esa lonchera que aquí lo encontró, ¿no sería que la habrá dejado un niño secuestrado? También puedo ser una niña que ingresa a un... ¿por qué está tan oscura para Metafori? Nos encontramos una lonchera, tranquilón.
Sí.
No sé en Seattle qué está pasando, cómo se manejan las cosas.
Veo
que en el gringo nadie toca nada porque no se sabe. Entonces, esto a lo mejor... su línea de pensamiento... puta madre, dijo la quilombo. Nada más me comí 2 mandarinas. Quirimea dice, canasta de abrazos, nave, con la historia de Kim Búho, tuve una revelación. Esas desilusiones, ¿no? Ese queso que persiguió toda la vida Kim Búho, cuando lo probó, dijo, no era lo que yo esperaba. Yo crecí toda la vida pensando que los cheese whiz eran una frase que mi papá decía cuando nos tomaba fotos para que sonriamos. Vio que se dicen cosas como, chilapiles, cheese whiz, whisky y esas cosas. Bueno, y ahora sé que efectivamente si era un queso, se les quiere, ¿no? ¿Cómo se aprende en este programa realmente? Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete,
preséntese en el puente de la nave. Nunca entendí por qué le llaman puente. Si alguno sabe por qué a las naves le llaman presentes en el puente. Usted sabe. Porque es como un puente. ¿Qué, un puente de qué? Yo no veo ningún puente. Pero sí, en los navíos también. Dice, está el almirante en el puente de la nave. Son misterios. Y bueno, la Marina nos dará respuestas.
Sí.
El Abu Farma de Querétaro.
¿Qué dice Abu
Farma?
Dice,
nave, la salsa chimichurri de León.
Ajá.
Otro pinche pedo.
Otro pinche pedo.
Sí. Nos lo comentó Araflip.
Ajá.
Es otra cosa.
Sí.
La salsa chimichurri de León y el Bajío para las pizzas son lo más top que puede haber. Uno es el as de la topetitud. Si llega y tiene la salsa chimichurri de León para agregarle a la pizza. Ajá. Esa salsa, es naranjita. Es lo mejor que se le puede poner a una pizza. Perfecto match. Match así, machea machín. Cada pizzería tiene su receta.
Ajá.
La favorita mía, y es la misma que me nombró Arafli,
sí que sí,
es la de los Lupillos.
Ah, mire.
Se ve que un Lupe ahí fundó pizzería de la década del 70, me dijo Arafli. Ah. Me aventó el año exacto, el 74. Uh-huh. Se fundan los Lupillos.
Sí.
Lupillo en la cocina hace una especie de salsa, esa del jugador. Ajá. Argentino, que el chimichurri, sí, que la chingada, y sale a las pistas. Cuando voy a Irapuato, Irapuato es parte del estado de Guanajuato.
Ajá.
Hay veces que pasamos por alguna sucursal de Lupillos, que ya tiene sucursales en todo el estado, para comprar botellas de salsa chimichurri y traerlas para Querétaro. ¡Oh! Son un néctar de los dioses. Saludos.
Hay que probar, dicen, eso.
El Abu Farma. Fuimos 15 veces, sí, a León y nadie sabe,
bueno,
por qué.
Está bien,
porque no, estoy seguro por qué.
Sí.
Porque no le gustan Emanuel Oblón. Emanuel Oblón se lo solicita en el puente de la nave, sí, para que nos diga si le gusta la salsa chimichurri de los Lupillos, porque si no, ya sabemos por qué no la probamos.
Claro, claro.
El Joroco de Misiones, Argentina, viene a explicar lo del chimichurri. Dice:
ajá,
¿qué onda, navecita, querida banda, amada? ¿Cómo les baila? Che, me siento en la obligación de comentar alguito del chimichurri. Hay variaciones de cómo prepararlo, pero básicamente es un mix de hierbas, alguna picante mínimamente, como el ají o algo así, un ají medio picantón o algo así, que vendrías un chile.
Ajá.
Medio picoso, mezclado con aceite, algunos medio picoso, otros nada picoso, y un poco de vinagre y ya está. ¿Pero de dónde salió? Una vez leí,
sí,
que vio la luz en las épocas donde se invitaban a los extranjeros a colonizar las vastas tierras del país en crecimiento.
Ajá.
Entonces, cuando salían las carnitas asadas,
sí,
bueno, los extranjeros de habla inglesa se decían en la mesa: give me the curry.
Ajá,
alcánzame,
claro,
el curry. El curry es una salsa,
sí,
es
sí,
la
sí,
salsa
sí,
no tan afamada en la India. Porque, por la colonización,
claro,
justamente,
claro, claro.
Y así, dice, pass the curry.
Sí.
Pass the curry, give me the curry. Esto, tómenlo con pinzas, porque eso es como el chuflá, y vio,
sí,
esos,
claro,
esas cosas,
claro,
que vienen de esas de alguno que lo pronunció.
Ajá.
Y el otro lo tradujo así. Give me the curry. Y bueno, y frases así como give me the curry, give me the curry, give me the curry, los asadores criollos dijeron: alcanzale el chimichurri.
Claro.
Puede ser.
Sí, puede ser.
Curry churri, curry,
sí,
churri, give me churri, give me curry, yeah, curry. Bueno, Moularry Curly. La cuestión es que, y una mezcla de especias fuerte que le ponían a la carne. Supuestamente la deformación de esa frase fueron dando origen al vocabulario chimichurri. No sé si realmente fue así, pero a mí me convenció, amigo.
Sí, sí.
Y si lo convencieron al Joroco, misión. Pionero de tierra adentro y de hacer asados a la cruz, yo le creo.
Totalmente.
Abrazo, dice el Joroco. Un abrazo para
abrazo.
Él. Saludos al no reconocido de Tiquicia, Costa Rica.
¿Qué dice?
Y al Dakar de Bucaramanga,
claro, sí,
Colombia.
Obvio.
Y a todos los que están saludando en estos momentos en el puente de la nave. En el programa de hoy subimos el volumen. Resplandece el metal. Estudiamos japonés. Bajamos por los techos y recuperamos documentos. Miércoles. Retorcemos las vías de la ciudad para marearnos entre el paisaje del que somos parte. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
¡Nave, nave, 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 nave! Acabo de regresar del cine y de ver por segunda vez la película documental Burning Ambition de Iron Maiden. Mi nombre es El Chascudo, soy de Tarija, Bolivia.
¿Cómo
hola,
está, Chascudo?
¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy emocionado.
Muy emocionado. Pero se lo ve.
A mí,
sí,
hay pocas cosas que me emocionan.
Ajá.
Pero Iron Maiden, sí, otro pinche pedo. Bueno, cabe como dato, color, cuando conocimos al Chascudo de Tarija,
sí,
Bolivia, primer aterrizaje en Bolivia, llegamos a Tarija,
sí, sí,
y de ese entonces, jovencito Chascudo.
Ajá.
Un chascudito, podríamos decir, tenía una playera polo polera de Iron Maiden y el cabello hasta la mitad de la espalda.
Es verdad.
Y era un Maiden caminando.
Total.
Metalero, puro, duro, clásico. y garantizando nuevas generaciones de metal, sí, claro, ¿verdad? Claro, claro. Y ahí andaba Iron Maiden ya con una carrera muy desarrollada, una banda icónica, una banda clásica del metal, sí, histórico, wey, de todos los tiempos. Y parece que hay película documental.
Ajá.
Burning Ambition. Y bueno, la vi por segunda vez, que como es de su conocimiento, es mi banda favorita, Iron Maiden.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, es de nuestro conocimiento y de toda la comunidad desintegrada. Y me sorprendió que no lo mencionaran en los espacios noticiosos.
Ajá.
Bueno, lo que pasa que imagínese usted, sí, la situación. Los Iron Maiden nos dijeron, no, calladito, esto es para los fans. Así que bueno, es por eso que...
debo decirlo, claro.
Claro, sí, 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 sí.
Así si no que, lo dicen ustedes.
No hablaron de Iron Maiden. Es porque son negros, ¿verdad? No. Ah, bueno, quizás pido mucho, no lo sé. Solo sé que estuvo muy buena y vengo a relatar mi experiencia aquí.
Perfecto.
Con comentarios de la banda misma.
Ajá.
Digo, vengo yo con comentarios de la banda.
¿De
sí,
qué banda?
El Chascudo fue a ver nuestra película y realmente la pasó muy bien, dice Bruce Dickinson. No, que este documental tiene comentarios de la banda misma. ¿Entiendes?
Claro.
Como está autorizado, ¿no es?
Ajá.
Una voz así distorsionada.
Póngale.
Que dice, Iron Maiden se fundó en el año no sé qué. No, no, es todo institucional.
No.
Es como cuando hablaron ustedes de la película de Bowie, como cuando hablaron de la película de Michael Jackson.
Exacto.
Como cuando hablaron de esas cosas que hablan.
Bueno, Michael Jackson no sabemos si...
No autorizó. No estaría autorizando.
Familia.
Pero según nuestros nuestros allegados a Michael Jackson,
póngale,
él nunca autorizó nada. Siempre fue la familia la que...
Claro, sí, sí, sí. Así que bueno. Sí.
Fue papá Jackson el que manejaba.
Sí, es verdad.
Bueno, pero así estamos.
Iron Maiden.
Iron Maiden, nos concentramos en el metal de Iron Maiden. Y bueno, algo interesante, porque yo fui también en mi tono analítico, a ver,
mire.
Y crítico inclusive, porque tampoco la cuestión, algo interesante que noté es que el día del estreno fueron metaleros rudos y puros. Esos que usan el famoso chaleco antisexo opuesto, que es con un chingo de parches de bandas de metal y esas cosas. Cabe destacar que hay como vertientes, sobre todo cuando una banda es muy, muy conocida,
claro.
Muy histórica, muy representante del rock, ya más allá del metal, no metal o lo que sea. Ocurre
es un show.
Claro, un show en sí mismo que ocurre y un conocimiento. Digo, alguien que no le gusta el metal le dices Iron Maiden y te dice, sí, es una banda, me ha sonado, lo he visto, conozco, tiene como un monstruito, sí, Eddie, lo conozco. Bueno, entonces tienes como los fan de hueso colorado, el famoso ruco que se para en un kinder y le dice a una madre que está esperando al niño con la playera de Maiden, le dice, dime tres canciones, tres discos y cuáles fueron sus cantantes. Bueno, están esos que espantan gente.
Sí. Pero saben.
No, eso desde luego. Son los de hueso colorado, los que Maiden de toda la vida, los que lo mejor fue los primeros tres discos de Maiden y todas esas cosas. Bueno. Luego están los Iron Maiden de la vida.
Sí, claro.
Los que, bueno, yo llegué a él, digamos, a mí me gusta Jacob, con Bruce Dickinson.
Ajá.
Los escuché desde siempre, pero me sumé a partir del decimoctavo disco, etcétera, etcétera.
Sí, 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 sí.
Y luego está la gente que ni el pedo, pero suena mucho la publicidad de algo que está ocurriendo.
Obvio,
y vamos a ver.
Sí, sí, sí.
No tiene ni onda Maiden con tres canciones y con ganancia. La cuestión es que...
digamos que fuera del artístico está muy bien porque se recauda un chingo más.
Y se amplía el panorama.
Claro,
o sea,
claro.
Los Maiden dicen, ya tenemos 150 años de carrera, está chido que vengan todos.
Pero
tenemos esa disociación, ¿no?
Ajá.
Entonces, él dice, el día del estreno, puros metaleros rudos.
Sí.
Así onda el tapicero de Morón, póngale.
putetes.
Llegó así como diciendo, estuve esperando esto toda la vida. Bueno, y este que era el último día que estaba en las salas de cine.
Bueno, yo creo que lo que está relatando pasa con los clásicos, ¿no?
Sí.
Con una película de una banda, con Star Wars, con,
con
clásicos ya muy, muy históricos.
El estreno
en sí.
Van los enfermos, digamos. Bueno y luego, se va sumando.
Claro.
Yo sigo estando sorprendido y con dudas, caminando así como como en una especie de abismo existencial. Sí. Porque me parece maravilloso, a lo mejor chascudo usted no lo toma como algo tan maravilloso. Sé que está ahora en Cochabamba, da igual, Tarija, Cochabamba, que esté en las salas de cine exhibiéndose la película documental de Iron Maiden. A mí me parece un logro. Qué bien. Antes había que ir a un subsótano, que había un vato con un VHS que decía, la conseguí. Dame la palabra clave. Eddie me mandó.
Gracias a lo que le estábamos comentando.
Sí, por eso. A la gente desagradable que va. Sí. Totalmente. Bueno, la cuestión es que algo interesante que noté es eso, puros tapiceros de morón en el primer, día del estreno. Y este que era el último día que estaba en la sala de cine, fueron metaleros más like. Más tipo el chascudo, pues, dice. Yo no lo considero un metalero light.
Discúlpeme.
Sí, no tiene estroperoles, digamos. No usa ese chaleco que decimos nosotros con parches de diferentes bandas.
Sí que sí.
A mí igualmente me caga que si vamos al estreno de algo de Maiden, vamos con la playera de Anthrax, güey.
No.
O sea, es para hacerme el distinto, el diferente, el detergente. También conozco esto.
Claro,
vengo a ver esto porque todavía no sale
Para eso es preferible.
Sale el documental de Anthrax. Sí, no.
Otra cosa.
Sean culeros, güey.
Sí, totalmente.
Se aplica para todo,
Sí, sí.
O sea, no estreno, no sé, la película de The Pitch Mom, me voy con la playera de Nitzarev. O sea, ay, qué distinto eres. Ay, estás más allá de todo.
Sí que sí.
Cabros, chicos, vayan con la de la que corresponde. La que corresponde. Obvio. Y si está bien usada, mejor todavía.
Sí, claro.
Van con la de Eddie.
No, la recién comprada es para los que van luego.
Cuando Eddie tenía un aspecto galanesco.
Sí,
la recién comprada
es para los que van luego.
Es para los que van luego. Sí, totalmente. Cómprenla también, ¿no?
Sí, obvio.
Sí, aquí nos dicen los de Iron Maiden.
Sí,
bueno, la cuestión es que más like. Una situación que me causó gracia es que la película terminaba al mismo tiempo que la película El Diablo Viste a la Moda 2. ¡Ah, claro! ¡Qué obra de arte eso! Ver el público que iba al Diablo Viste a la Moda, inclusive con ese con esa mamada novedosa de tener que ir medio tuneado.
Sí, porque entonces todos salían, somos partes de la película.
Claro.
Quiero entonces, que me mire un poco más que a la película en sí.
Perfecto, todos estamos para la portada de Bogué.
Totalmente.
Entonces, bueno, mientras salían todas la gente que venía de ver El Diablo Viste a la Moda 2, ingresaba la gente de Maiden. ¡Metal! Mirándola así como diciendo...
Bueno, puede surgir el amor.
La situación en Bolivia está terrible, no solo los bloqueos, hay que soportar esto ahora. Bueno, la cuestión es que no nace el amor y van cada uno por su lugar. Y así que de una sala salíamos todos de negro, todos con botas, botines, cabelleras largas, los que podían, bueno, mostrando una cara de Iron Maiden's One You for Dead. Y de la otra salían vestidos de diferentes colores y bueno, nadie con una prenda de color negro, todos colores pastel. Y aunque no me lo crean, y con cara de míralo, se visten de negro y aún así no combinan. Discúlpeme, señora que sale de ver El Diablo a la Moda, El Diablo Viste a la Moda 2.
Sí.
Lo más difícil de combinar es el negro. Y le voy a explicar por qué. Es lo más difícil de combinar. ¿Por qué? Me va a dar la razón, así que deje de decir es muy difícil tener el mismo tipo de negro en toda la vestimenta. Y de pronto le aparecen que los pantalones le perdieron, se arratonaron, están grisáceos. El lustror del boxego ahí, el boxeguí bien lustroso, negro, con el negro de la camisa.
Sí.
Y encima tengo un puto gato, señora, así que usted no venga.
Sí.
Es difícil el negro. Tiene sus cosas.
Sí.
Obviamente, sí combina con todo.
Claro.
Y más con el negro.
Y más con el negro.
Imagínese. Sí, así que maravilloso. Pero. Sí, me gustó la... Míralo, todo vestido negro y aún así no combinan. Porque viene el chavo que le digo yo del chaleco.
Claro.
De ese. Bueno, situación que me recordó hace unos años en Tarija. Pues se realizaban tocadas en un lugar llamado Extorito y era lo under de Tarija. Y con el tiempo a la esquina de dicho lugar abrieron un local de eventos sociales que en su mayoría eran fiestas de 15. Bueno, así que cuando salíamos todo de negro, entre mareados y a la verga, un poco tomados, puede ser, estamos en Tarija, claro, y claro. Este es el ambiente metal subterráneo. Alguno que otro con sustancias de por medio, alcohol, siempre sí, hablando, sí, sí, cosas legales, no sé qué. Bueno, nos topábamos con el adolescente quinceañero con su smoking, sí, o vestido de gala, que al vernos acercarse, bueno, se podía sentir la, ¿no? La temperatura elevada y la tensión en el local. Bueno, me desvié de lo que estaba contando. Ah, sí, les recomiendo que la vean si les gusta el heavy metal.
Sí, claro, claro.
Obvio. Si son fans de Iron Maiden, no se pueden perder esto. No. El fan de Iron Maiden lo sabe. Ajá. Y bueno, si les gusta
totalmente
el heavy metal,
recomendada.
Va, totalmente perfecto. Recomendada. Y si te gusta Maiden, es tu obligación verla así como ciudadano del mundo Maiden.
Obvio.
Y que me despediré escribiendo lo siguiente. Una frase, podríamos decir una afirmación de Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden. No importa si eres hombre, mujer, musulmán, cristiano, católico, judío, no importa si te gusta Iron Maiden, entonces eres un fan de Iron Maiden, eres parte de este mundo y de una gran familia, amigo, firmado Iron Maiden. Digo Bruce Dickinson,
que
para el caso es lo mismo. Un abrazo grande para el chascudo emocionadísimo por Iron Maiden. Damas y caballeros, ya el Arctic Racer de Ciudad de México. Konnichiwa.
Konnichiwa,
Tomodachis. Sí, Iron Maiden en Japón. Gira monumental,
claro,
sí, desde luego.
Sí.
En todas partes del mundo. Iron Maiden en la Patagonia. Y el Polo Sur y el Polo Norte y Birmania. Pero yo vengo a hablar de cosas japonesas.
Ah, nada que ver.
No de metal.
No, okay.
Sino de cultura nipona.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra. Para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad.
Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto.
Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Arctic Racer de Ciudad de México dice entonces, buenas naves, salgo del closet y solicito su gracia para que me firmen papeleta oficialmente. Firmado. Arctic Racer.
Sé que sí.
Fantástico. Bueno, escuchando el programa sobre los nombres japoneses del periodo Heian, bueno, debo decir que aunque no hablo japonés, mis estudios avanzados del idioma, viendo las mil y un capítulos del anime Juan Pies y otros como Naruto, me quedé pensando sobre el sufijo maru igual mierda.
Ajá,
¿no? Habíamos dicho en el programa aquí,
bueno,
maru mierda. Pero bueno, dije, Juan Pies es One Piece, ¿no?
Sí que sí.
Y Naruto.
Sí.
Así que bueno, a mí me gusta verlas en el idioma original.
Ajá.
Entonces, bueno, dije, qué estrambótico. Al principio todo bien, pero luego recordé al tal Orochimaru de Naruto y pensé, está bien que el personaje era medio mierda y el anime medio también lo estaba, pero no me suena que el villano así todo imponente significara gran serpiente de mierda. Bueno, además el personaje ya estaba medio adultío, así como para que le cambiaran el nombre en un tiempo, ¿no? O bueno, ya le había gustado y lo había dejado
también,
así,
¿no?
Claro. Orochimaru. Bueno, pero para sacarme las dudas fui al internet.
Sí.
Y resulta ser que mierda es Kuzo. Kuzo significa mierda.
Ajá.
O sea, Kuzo. Kuzo es mierda. Y Maru es círculo o perfecto. A perfect cycle. Sí, Maru sería un círculo perfecto. De ahí el gran Kuzo Jaro, bastardo de mierda, y Orochimaru, el joven gran serpiente. Y Maru como sufijo de protección de nombres masculinos o algo así. Se menciona que Maru, en sus orígenes humildes, era algo así como el recipiente de las letrinas y así. Bueno, Bueno, en efecto, el razonamiento era: este niño solo es un contenedor de basura, de desperdicios, de cosas descartables, de heces, de sí, miados. Sí, sí. No te lo lleves, espíritu. Claro. No vale nada.
Totalmente.
Es un puto asco.
Sí.
Universo mierda, sí, pero sí, sí. No tan específicamente. Ajá. O sea que el señor lagartija japonés, sí, en la versión japonesa de En caso de que el mundo se desintegre, que sale todos los días por el canal estatal de Kioto, no diría Maru, sino diría Kuso.
Kuso.
Exactamente.
Sí. Kuso.
Exacto. Maru sería como... hay que llegar más refinadamente.
Claro, más poético. Poético, más metafórico.
O algo así. Claro, en sus orígenes, ¿no? Ajá. Porque luego fue deviniendo cosas.
Sí.
Con el tiempo el sentido vulgar se olvidó completamente. Y un japonés, ajá, en el metro de Tokio le dice: ¿qué es Maru? No te va a decir una letrina de contenedor de la chingada, ajá, de no sé qué.
Sí.
Y le vas a preguntar: ¿y qué es mierda? ¡Kuso! Te va a decir.
Póngale.
Bueno,
salvo que le toque un nostálgico, vio que está muy de moda.
Y bueno, sí,
entonces,
le puede... Sí. El señor Arriaga japonés,
póngale,
le puede llegar a decir, mire, yo como habitante del DF japonés,
totalmente,
le voy a decir que sí recuerdo cuando Kuso no era muy utilizado y Maru era el... Pero ahora Maru es círculo perfecto.
Póngale.
¿Cómo pasa algo de letrina a círculo perfecto? Es maravilloso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, la letrina es medio circular, tendrá una razón, pero es como un desvío extraño.
Sí.
Pero japoneses, ¿qué quiere que le diga?
Sí, sí.
A ver, con esto lo digo todo. Japoneses.
Sí.
Bueno, con el tiempo el sentido vulgar se olvidó y evolucionó en la forma del círculo como protección. Yo estoy protegido por Maru.
Ah,
bueno, sin principio ni fin. Algo perfecto. Saludos, Nave.
Igualmente dice, a la Maruchan le queda mejor el círculo.
Kuso, la Maru. Claro, sí. Porque Caroline de Chetumal Quintana Roo dijo en algún momento: entonces Maruchan sería como Chan pequeño, sería pequeña mierda.
Póngale.
Dice: ¿qué estás comiendo? Una pequeña mierda. Y suena que la Maruchan instantánea, ¿no?
A mí le queda bien.
A mí le queda perfecto.
Le queda perfecto.
Hay que ver de cuándo viene la Maruchan.
Claro,
mejor es de épocas.
Yo
luego me quedé pensando en alguien que se comunicaba al programa y ya no se comunica, que era Maru la cosplayer.
Claro.
Y era la cosplayer de mierda. O sea, se supone que la gente que hace cosplay medio le maneja más o menos un japonés básico.
Sí.
Y yo dije, la chava, ¿no?
Ajá.
No, sería Kuso la cosplayer.
Claro.
Así que bueno, señores japoneses que están escuchando en este programa y escucharon 100 veces decir Kuso,
sí,
lo decimos también en español, no se preocupen.
Mierda.
Un abrazo y muchas gracias por las aclaraciones y la profundización de esta temática al Arctic Racer de Ciudad de México. Y al parche neurótico de Lost Mochi Sinaloa.
¿Cómo está, parche neurótico?
Hola, Nave, ¿cómo están?
¿Qué dicen?
Paso por aquí porque el pirata preguntó por los techos de las casas japonesas.
Ajá.
Y me puse a investigar.
Inteligencia artificial.
Totalmente. Y algunas cosas. Yo lo que buscaba específicamente,
ajá,
parche neurótico, es una de las explicaciones que usted da.
Ajá.
Y porque me parece maravillosa.
Bien.
Insisto con eso.
Sí.
Todo lo demás va sobrando, pero voy a hacer lectura justamente porque me parece que estas son las opciones que da uno en una búsqueda.
Claro.
En una investigación, como le llamamos ahora, a buscar en internet, entre comillas, y está muy bien.
Sí.
Digo, tenemos varias alternativas. Con inteligencia artificial sumada a los buscadores se dan más alternativas. Entre comillas, le digo, todas válidas. Pero paso a ser crítico con algunas de ellas. A ver, dice el parche neurótico: casas japonesas, me puse a investigar el techo. Bueno, en resumidas cuentas, el techo curvo, ubican el techo curvo de la típica arquitectura japonesa.
Totalmente.
Histórica del,
clásica,
digamos, clásica, antigua,
icónica,
antigua, sobre todo los templos y demás.
Ajá.
Luego están las casas japonesas, son como las casas de Tlaquepaque, total. Bueno, el techo curvo y los aleros hacia afuera ayudan para que con las lluvias y la nieve no se pudra la madera de las casas. Esa no me gusta. No me gusta porque digo,
está raro.
O sea, yo diría que acumulan.
Exacto.
O sea, la nieve se acumula y se acumula el agua.
Sí.
O sea que esa
para
explicación.
Eso, alpina.
Que, alpina.
Claro.
Alpina y derrapante. Lo que le digo es que, señora inteligencia artificial, usted la está cagando con esto.
Con
está
esas...
dando una explicación que el arquitecto en estos momentos está diciendo vas a la verga. Básicamente porque los aleros hacia afuera desvían el agua y la nieve lejos de las paredes.
Ajá.
abro comillas, sí, función que tienen todos los aleros,
claro, claro,
y todos los techos.
Sí, sí.
O sea que eso no hace diferencia.
Ajá.
También sirven para bloquear el sol intenso en verano y ayudar a calentar la casa en invierno. Vuelvo a abrir comillas, ajá, función que tienen todos los techos y todos, sí, los aleros, no tienen por qué ser curvos.
Exacto.
Perfecto. La estructura curva se dice que ayuda a los sismos para que los techos no colapsen sobre las casas. Aquí ya no me voy a meter.
No, porque no sabemos.
No, pero eso es de ingeniero.
Sí.
Eso, a ver, el arquitecto.
El ingeniero dándole curva es raro.
Y sí, el ingeniero no le da curva. El ingeniero, sí, le tiene un vértigo a la curva.
No. Sí, sí, sí.
Pero está bien, vamos a dejarlo por ahí.
Ajá.
También funciona como expresión estética. Claramente, sí, claramente, sí, ChatGPT.
Sí, 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 sí.
Bueno, imitando lo que puedes observar en la naturaleza, como un ave extendiendo las alas, montañas o pinos, para hacer un paisaje un poco más amable. Bien, esto, sí, tendrá, sí, que, sí, ver, sí, con la cuestión de armonía que siempre los, ajá, orientales tratan de conservar respecto a la naturaleza. Me parece fantástico.
Sí.
Pero la respuesta que yo esperaba es la que está dando en estos momentos el parche neurótico de los Mochis Sinaloa, y no mamen, no me digan que no es fabulosa.
A ver, a ver.
En los templos se dice que se utilizaban estos techos que terminaban en curva pronunciada, sí, porque existía una creencia que afirmaba que los demonios,
ajá,
que bajaban de los cielos, no venían, claro, del inframundo, se desplazaban en línea recta, y tenían la incapacidad,
ajá,
de, a ver, vamos a volverle una,
sí,
capacidad.
Sí, sí,
tenían,
sí,
la capacidad de, por la, a menor distancia y, ajá, menor pérdida,
claro,
de tiempo,
claro,
no,
claro,
no, no se iban por las ramas ni se distraían, sí, se desplazaban en línea recta,
un
siempre en línea
diabólico,
recta.
Sí.
Un ingeniero diabólico,
total,
son los demonios, sí, japoneses.
Sí, sí.
Y no había modo,
ajá,
de que,
claro,
de que ocurriera de otra forma.
Curva, sí.
Cuando se encontraban con la curva, el demonio venía en,
sí,
línea recta así.
Ajá.
Y cuando agarraba la curva salía nuevamente casi para el lugar, para, de donde venía.
Exacto.
Y yo, ¡saca la verga! Y salían volando.
Claro, 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 claro.
Pero alejados,
sí, sí, sí,
del lugar que iban a afectar.
Me encantó.
Me parece fabuloso, me encantó.
Esto. Sí,
tiene,
sí,
que,
sí,
tener,
sí,
uno, la noción.
Obvio.
Viene la seguridad y le dice, ingeniero, ¿qué está por hacer? El techo de esta madre. Hágalo curvo, ¿eh?
Exacto.
¿Por qué? Y porque lo de los demonios.
Ajá.
Ah, tiene razón, lo de los demonios.
Ajá.
Bueno, háganlo curvo. Lo cual,
perfecto,
es un dolor de huevo, porque,
sí,
es complicadísimo,
ajá,
hacer armónicamente.
Sí, 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 sí.
Usted estará pensando en su casa, ingeniero, no mamen, es una mamada. Hágalo, hágalo.
Ajá, sí, sí.
Bueno, la cuestión es que entonces, como que baja en línea recta, sí, el pinche demonio.
Claro, perfecto.
Y sale desplazado como si fuera en un slalom de,
sí, sí,
de esquí.
Un parque divertido.
Y se va a la verga, claro.
Sí.
Entonces, debido a ello, decidieron crear los techos curvos en alguna, póngale, dinastía loca.
Ajá.
La construcción de estos techos se dice que llegó a través de Corea. Bueno, esto lo dicen los coreanos.
Claro, claro.
Inteligencia artificial de Corea.
Sí, 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 sí.
ChatGPT Samsung,
sí,
dice.
Sí,
bueno,
sí.
Directamente desde, desde China. Ah, no.
Ah.
Que llegaron a Corea.
Ah.
A Corea,
sí que sí.
Es una península Corea,
claro, sí.
Es muy obvio que todo haya llegado desde China,
ajá,
que ya tenía,
claro,
cientos,
claro,
millones de años de desarrollo.
Totalmente.
Y obviamente un coreano dice,
sí,
me voy a instalar aquí, perfecto, le dijeron, aquí tienen los,
ajá,
planos, le llegaron de China. En los periodos del siglo V al 8 después de Cristo y la chingada. Y hasta aquí tenemos la respuesta que yo esperaba, querido.
Perfecta.
Parche neurótico,
sí,
de los,
sí,
Mochis Sinaloa. Entre todo este mejunje que,
ajá,
armó,
sí,
estaba la que andaba buscando. Eso es lo que lo bueno de su investigación. Y aparte de esto, dice, hoy en día la tradición se está perdiendo, amigos. Que no se pierda la tradición,
no se pierda,
de hacer los techos,
no,
curvos.
Se, sobre todo esa.
No, debido a, sí, que ya no hay maestros carpinteros.
Hay algunas tradiciones que sí, bueno, las podemos perder.
No,
no
hay
pedo,
tradiciones,
pero,
que
sí,
es más,
sí, sí,
mejor,
sí,
perderlas que encontrarlas.
Ajá.
Pero hay tradiciones que no.
Uh-huh.
A ver, yo, sí, lo que considero es que esto debe ser carísimo.
No, ¿por,
entiende,
qué? Lo que pasa es que empieza,
sí,
a chafear.
Ah, empieza a chafear.
Claro,
sí,
claro. Si lo hace un artesano, sí es carísimo. Pero
bueno,
después en el mercado empieza a haber
molduras, ¿no?
Claro, claro.
Esas molduras, dice,
hechas en PVC.
Vengo y le digo a mi señora, ¿sabe qué pasó?
Sí.
Amiga, porque yo la trato así a mi esposa. Me fui a comprar los techos curvos.
Sí.
Y compré tres bien y el otro del lado izquierdo.
No.
Y sí, ahora tengo, ya, que ir a regresar. O sea, tengo dos del lado izquierdo,
sí,
del lado oeste,
ajá,
y tengo los otros que corresponden.
Claro,
no, y,
sí,
es un mega pedo. Tendrían que venir ya empaquetados los cuatro.
Mismo.
No, pero tendría. Es que, no, no, es lo mismo, ah, todo mira. Muy diferente, ingeniero. Ajá,
sí.
Pero tendrían pero que venir empaquetados.
Lo doy vuelta,
sí. Sí, claro. Bueno, también puede estar eso. Viene el maestro mayor de obra y le dice: ¿sabe qué, jefe? Sí. Le puse al revés el techo.
Ah, claro.
Ahora viene y como que si el demonio baja, se le mete para adentro, pa pero así como, claro, como, claro, claro. Como calzón sí, chiquito. Sí, sí. Y bueno, no, no. Ese es un problemón. Uh-huh. Entonces, bueno, no, y el básico problemón acá es que ya no hay maestros carpinteros. Ajá. Se está perdiendo esa tradición. Porque sí. Hay mucho maestro de Kung Fu, maestro de esto, maestro Shaolin, maestro así, pero maestro carpintero, ¿en qué trabajaba ese tipo de estructuras?
Para mí ya deben tener tabla roca sí. Con esas curvas
para mí
hacer
también.
Esos techos.
Bueno, pero no las están usando, lagarto, no sé qué está pasando. O dejaron de creer en el demonio. Sí.
Dejaron de creer en el demonio.
Bueno, música.
El demonio ríe.
Sí, el de... dice, siguen haciendo techos rectos, son pendejos. Bueno, básicamente porque los techos originales no se unían mediante clavos, sino a través de junturas avanzadas en la madera. Ajá. Hoy únicamente se utilizan techos de lámina. ¡Qué chafa! Me duele Japón.
Chale, qué triste.
Me duele Japón, sí. Me duele Corea, me duele la China. Con tejas que simulan techos antiguos, principalmente por costos y porque ya nadie quiere trabajar. Ya ¡qué buena frase! Trabajar. Es verdad, ya nadie quiere trabajar. Y menos por eso, por esos precios. Básicamente.
Sí.
Dice, porque ya nadie quiere trabajar en ese tipo de estructuras. Espero que les sirva. No fue muy útil.
Sí, sí,
¿sabe
sí,
qué?
Sí, sí.
En este ajá. Mundo.
Con todas las primeras no, pero esto.
No, sí. Esto sí. En un mundo utilitarista donde todo lo medimos por si nos sirve o no nos sirve,
sí.
Esto nos ha servido a la perfección. Muy útil. Un placer escucharlos como todo el tiempo. Que la paz del niño elefante os asista y hasta la vista. A postdata. Y esto es importante para la vida del parche neurótico.
Ajá.
Y de la gente que lo quiera ver en su gira interminable por Ciudad de México. Del 6 al 11 de junio
sí.
Estaré por Ciudad de México. Ajá. Por unos pendientes. Por si hay alguna reunión de... Escúcheme.
Ah, pensé que iba a ser masajes.
Mire,
masajes
sí,
públicos.
Le puede salir un masaje.
Ah, mire.
Le puede salir un masaje si usted sí. Lo paga como un claro, techo curvo claro, japonés. Claro. Pero escúcheme. De 6 al 11 de junio, ténganlo en cuenta por Ciudad de México. Pero usted va por unos pendientes.
Sí.
¿Para qué reunión desintegrada?
Ajá.
O peda ancestral también me anoto, dice.
Ah, bueno.
¿Quién quiere armar? Digo, no vaya por unos pendientes y deje los pendientes pendientes por no, estas distracciones.
Todo junto.
Todo junto.
Sí.
No, y luego regresaré por los pendientes que dejé pendientes
también,
por sumarme
claro.
A la peda ancestral sí. De los desintegrados. Del 6 al 11 de junio, ahí se contactan, todos tienen el contacto del parche neurótico de los Mochis Sinaloa. Señoras y señores, llega Aurorita desde Cochabamba,
¿cómo
Bolivia.
¿Cómo está, Aurorita?
Mire, escuchando el mensaje de la pequeña Liz, o
sí.
Ahí las chicas superpoderosas,
sí
escuchándose
sí.
Mutuamente, me acordé del caldo de cardán y ya que este caldo es famoso por sus propiedades vigorizantes, dice Aurorita.
Ah,
bueno, y es llamado el Viagra Andino.
Ah, mire.
Sí, qué bien, ¿no? Tiene muchos Viagras.
Sí.
La Mario, zona andina,
sí,
tiene
sí,
muchas
ajá.
Cosas vigorizantes.
Sí, claro.
Dicen, no. Y así, ¿cómo se llama eso? Erotizante. Bueno, porque es consumido en el altiplano boliviano, pero acá en Cochabamba también. Claro.
Ajá.
Y si le vigoriza en el alto.
No, ¿sabe qué?
En Cochabamba, en el llano, no sé, anda la gente vigorizadísima.
Pero, sí,
y bueno.
Se lo fue.
Pero acá en Cochabamba también hay una zona donde venden puros caldos de cardán y sirve para combatir el frío. Cambia.
Ah, no. Bueno, calienta.
Los cochalos hicieron. Claro.
Sirve para lo mismo.
Calienta. Sí, totalmente. Calienta. Y recuperarse de las resacas.
Ah, ve.
Que es para lo que todo tiene función en Latinoamérica.
Sí,
es también llamado levanta muertos.
Ajá.
Porque uno está moribundo y se toma un caldo de cardán y. Su principal ingrediente.
Ajá.
Sí, amigos, es el pene del toro y el toro mira con displicencia. Pero también tiene variedad de carnes.
Ajá.
Ah, de hecho, yo una vez lo comí.
Ah, mire.
Una vez.
Sí.
No necesitó levanta muertos a Aurorita,
ajá.
Que es de buen beber.
Sí.
Más sin embargo, se ve que se levantó con otra cosa. Dice, no, una vez lo comí y no sabe tan mal. Dice, saludos, banda, los queremos mucho. Un beso grande para Aurorita. Que certifica aquí
sí,
el
sí.
Del Viagra Andino.
Ajá.
Y el caldo de cardán. A todo esto el juguetero miraba y sí. Se hacía el distraído
totalmente. Un beso grande para Aurorita. Señoras y señores, llega con ustedes desde Tarija, Bolivia, Sonrisa de una Estrella.
¿Cómo estás, Sonrisa de una Estrella?
Saludos, nave de mis amores. Me comunico para compartir lo que me pasó el otro día.
¿Qué le pasó?
Pasa que por apresurada tengo dos tarjetas para el cajero automático.
Ajá.
Porque si estoy muy apresurado, saco uno, saco la otra. Pongo una, mientras pongo uno, pongo la otra. Mientras me dice, no, esta tarjeta no corresponde, aplico la otra. Yo fui a sacar dinero del banco. Bien. Mi carné estaba en el estuche donde guardo carné, tarjeta, constancia de haber emitido mi voto en la última elección y todas las cosas.
Todos los documentos.
Está
bien, para que estén todos.
Ese día hacía mucho frío, pero como le digo, mucho frío es mucho, mucho frío. Sí. Así que salí con bufanda, gorro, sombrero, de poncho. Bueno, estaba súper abrigada. Parecía un tamal.
Sí.
Bueno, pero ya a las 11 de la mañana hizo un poco de calor.
Ah, claro.
Bueno, y me sacó el gorro, la bufanda, el poncho, para ponerlo en mi cartera. Tengo una cartera grande, digo, porque si están preocupados por... Bueno, saqué el dinero y al llegar a mi casa, desocupé mi cartera buscando el estuche. ¡Y no lo vi!
¡No mames!
¡No estaba!
¡No!
Un demonio de esos que viaja en línea recta seguramente se lo chingó. ¡Un duende! ¿Quién fue? Bueno, seguí buscando y no había. Bueno, ese rato enloquecí. Fue un lapso, un lapso de, no sé, 20 minutos de locura total. Bueno, y salí como alma que lleva al diablo rumbo al banco. Pensando que ahí me lo había olvidado.
Claro, claro.
Sí, lo que pasa es que en un cajero automático olvidarse algo es como...
Y está complicado.
Sí, yo digo bueno, a los... Dos minutos y ya es tarde. Sí. Pero bueno, cuando llego al banco, comencé a preguntar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿No vieron esto, esto? ¿No vieron esto, esto? Nadie sabía absolutamente nada.
Nadie sabe nada.
¿Qué pasa en los bancos? Nadie sabe nada. Es cansado.
Pero por favor.
Uno va a los bancos y nadie sabe nada. Dice, disculpe, esta es la fila para... No, no sé. Yo me paré acá, pero no sé. Va uno, le dice, no sé, al cajero, disculpe, para pagar el... No sé. ¿Por qué nadie sabe nada?
No sé, debe ser algo del banco.
Me olvidé acá.
Estrategias nuevas.
Nuevas estrategias para captar clientes, ¿no?
Póngale.
Ya, no sabe. No, tiene que hacerse cliente. Abra una caja y así. No, la cuestión es que pregunté. ¿No vieron una billetera, un estuche con documentación? No le sirve a nadie, solo me sirve a mí. Dice Sonrisa a una Estrella y mi foto. Mire mi carita. ¡Ah! ¿No lo vieron? No, señorita. No, ni idea. No sabemos. Entonces, nada. Salí y pensando rápido, dije, Sonrisa a una Estrella, piensa rápido. Como tenía mi carné de mano, porque uno me quedaba, decidí ir a tramitar mi tarjeta. Dije, no, empecemos.
Claro, sí.
Ya está, lo di por perdido. Dije, empecemos con toda la denuncia de extravío y todo el pedo. Esperé media hora.
Ajá.
Por fin llegué para atención al cliente y la encargada me pidió mi constancia de voto. Le expliqué, pero señorita, perdí todo. Lo he perdido todo. Le expliqué que lo había perdido. Entonces me mandó a la Corte Electoral.
Ah, chingada madre.
Del estado de Illinois para pedir un duplicado. Como no es lejos, dije, tuve que ir. Pasa otra media hora y volví a tramitar mi tarjeta, para lo cual tuve que hacer fila de otra media hora. Le dije, señorita, usted me mandó. Sí, pero yo, gente, vaya para... Y me mandó para allá. En fin, quedé totalmente agotada. Arruinada, físicamente destruida, totalmente, y todavía me faltaba tramitar y que me entré. Llego a mi casa, sacudo la bufanda y ¡zas! Al piso cayó el estuche con todo.
Puta madre.
Perdí 6 horas de mi vida tramitando cosas que tenía. Ahora tengo 2. Abrazos, nave adorada.
Está bien, perfecto. Sí. No le había dado de baja.
Sí, no sé. Y un día yo anduve, un tiempo anduve con 2 documentos.
Ah, mire.
No me acuerdo si era que venció uno y no te lo retenían.
Póngale.
Y entonces era como un hello my baby, hello my darling. Y todavía en algunos lugares seguía pasando.
Ajá.
No sé, cosas de la vida. Pero siempre es bueno tener, porque a partir de ahí no le prestaba tanto atención a perderlo.
Claro.
Lo dejaba en cualquier lado. Decía, tengo otro. O sea, ¿y qué tienes para...? Me decían, deme todo lo que tiene. No, todo es mi documento. Luego lo demás y así, porque nada, no lo valoraba por tener 2.
Claro,
lo que pasa con los amantes también. Bueno, un beso grande para Sonrisa de una Estrella de Tarija, Bolivia, yo le digo igual, amiga, menos mal que lo encontró.
Sí,
porque
sí,
siempre sí. Hay algún trámite que falta. Cara con velocidad de hola, hola, hola Barría.
¿Qué es cara con velocidad?
Bueno, yo me acordé que estoy con Campanita.
¿Se acordó?
Sí, sí, me acordé. Ah, no ajá. Solo me acordé, sino que estoy
está
con ella.
Con Campanita, ¿qué va a hacer?
Y vamos a pasear por la Barría.
Ah, mire. Bien.
Tierra que conoce bueno. Ampliamente nuestra querida Campanita.
Pero
y el cara con velocidad.
Está bien.
Sí, sí, porque la voy a llevar en la camioneta a hacer perfecto. Conexiones por ahí. Bueno, la vas a chambear. Yo no le quiero decir nada porque Campanita está muy ilusionada con pasear, pero bueno. Un abrazo grande para el cara con velocidad que se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Sí, güey! ¡Está toda la banda!
¡Y brindamos! ¡Hayas! Brindamos por el Mono Mario que anduvo de cumpleaños, por el Mago Luis Chávez, por el Guachi Montón, por el Esqueleto Humano, por Quesadilla Sin Queso, por el Dagre, por el Chico Loco de Rosario, por la Seño Chapita, por Isa Pineda, por Clamaresán en la India, por Carla La Montañesa en Monterrey, por Ojitos Pispiretos, por Aidelif, por el Pinche Pronto. Y así nos despedimos por tiempo de hecha, por donde nos vean sus monitores, por la EFA, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí,
pero
guay.
Antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo preparando a ti. Oh. Sí, cocinando quinoa, cargando la guagua. Ah, como una madre boliviana, güey.
Una madre boliviana.
Como una madre boliviana.
Día de la madre boliviana. Sí.
Saludos a todas las madres bolivianas.
Pero por supuesto, se recuerda a las heroínas de la coronilla.
Claro que
es el lugar del mundo donde el Día de la Madre es el más combativo.
Sí,
habrá alguno otro que se escapa a mi raciocinio y conocimiento, sí. Pero en Bolivia es el Día de la Madre, es el día de neta luchadoras, las heroínas de la Coronilla. La Coronilla es un cerro,
sí,
y esta fecha conmemora la Batalla de la Coronilla ocurrida el 27 de mayo de 1812 en la ciudad de Cochabamba durante la Guerra de la Independencia de Bolivia.
Sí.
Y entonces...
Sí.
Feliz Día a la Madre, porque son como las madres de la patria.
Claro que sí.
Bueno, así que saludos a la Lourdes, a la Madre de los Astros, a Aurorex, a Idiel, a la Alice de Cariño, a la Tari Genial, a la Chapaquita Destrucción, a todas las madres bolivianas en su día. Espero,
a todas las madres.
Espero haberlas recordado en cantidad y si no, sépanse saludadas a todas las madres. Felicidades en su día. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Ultrasónica de La Paz, Baja California
Ultrasónica.
Sur. Si es que sobró pastel, ahí
sí
le caemos para compartir lo que fue el cumpleaños el fin de semana de Ultrasónica. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.